Bienvenidos a esta edición especial de Domingueando en Thanksgiving, donde cubrimos los tres partidos del día. Por la mañana, los Bills de Buffalo le ganaron por muy poquito a mis Lions. En la tarde, ¿qué tal? Dallas en una victoria adicional muy importante. Y en el partido anoche, un partido durísimo que se definió en los últimos minutos del último cuarto. Yo soy Jorge Torres, en la edición especial del Día de Acción de Gracias. Coman mucho pavo, comenzamos. Hola a todos, bienvenidos a esta edición de Thanksgiving, Día de Acción de Gracias, el cuarto jueves del mes de noviembre. Está la famosa tradición en Estados Unidos del Thanksgiving. Esta tradición, mira, supuestamente tiene que ver que fue cuando los colonizadores ingleses llegaron a Estados Unidos, hubo un día de paz más o menos, se juntaron con los nativos, comieron mucho pavito, comieron muchas cosas y fueron felices para siempre. Pero básicamente es una tradición donde la gente en Estados Unidos se junta para comer pavo, para dar gracias por las bendiciones que tiene la vida y para ver fútbol americano. Y en este programa, en este show, en este domingueando especial de Thanksgiving, vamos a hablar de los partidos que tuvimos hoy. Por lo general, los partidos de Thanksgiving son malos. Por lo general, los partidos de Thanksgiving no entregan nada. Pero ¿qué tal? Los tres terminaron definiéndose por una posesión. Obviamente, el primero de la mañana. Bueno, mañana para nosotros. Para ustedes también. Aquí el partido empezó, el de Detroit contra Buffalo, a las 9:30 de la mañana. Luego después el de Dallas contra los Gigantes fue a la 1:30 y este último fue a las 5:30 de la tarde. Entonces, tuvimos fútbol americano todo el día y todos los partidos estuvieron muy buenos. El de Detroit, irónicamente, estuvo bueno. Ahorita vamos a hablar de ese tema. El de Dallas empezó muy cerrado, dieron la vuelta y este último que se acaba de terminar, híjole, hay mucho que comentar de ambos lados del balón. Si les parece, empecemos por el principio, vayamos en orden cronológico. También estamos en vivo a través de TikTok para que nos sigan y en YouTube, en nuestro canal de Piloto Fútbol. Antes de empezar, les recomendamos que se suscriban aquí al canal de YouTube. Es gratis, una manera gratuita, sin costo, de apoyarnos aquí en nuestro canal y nos deja a nosotros muy felices. Empecemos. Ganaron los Bills, pero no importa. Aquí siempre decimos que lo más importante del fútbol americano o lo más importante puntualmente la NFL son las formas. Y sí, en ocasiones decimos, está bien si en septiembre medio ganas y más o menos, pero en septiembre ir acumulando victorias para que cuando llegues a noviembre, diciembre, estés jugando bien con las formas correctas y así entres a los playoffs como debe de ser. Bill Parcells, uno de los head coaches más legendarios en la historia del deporte, siempre decía, después de Thanksgiving, o sea, después de la semana 12, ya sabes quién eres. ¿Cómo te ven la semana 1, la semana 5? No importa. Después de Thanksgiving, después de este jueves, bueno, de este fin de semana, tú ya vas a saber quién eres. Y hoy, el equipo de Buffalo ganó, pero igual como conocemos con Filadelfia, no importa si ganan o no, esos equipos tienen un nivel de exigencia mayor. Estos equipos, tanto Filadelfia como Buffalo, como Kansas y como Minnesota, que de repente los criticamos mucho, es porque tiene un nivel de exigencia mayor al de los demás. No le vas a exigir que juegue bien un equipo como Chicago, un equipo como Houston. A ellos les exiges que ganen y que los quarterbacks se desarrollen poco a poco porque son jóvenes. A este equipo de Buffalo, que está peleando con Kansas City y con Miami y con Baltimore y con Cincinnati para ganar la conferencia, le exigimos mucho más. Lo de Josh Allen ya es un problema real. Lo de esta defensiva de Buffalo ya es un problema real. Ya no es coincidencia, ya no es casualidad, ya no es anecdótico. Ya es una tendencia muy marcada de varios partidos donde se les complica mucho, tanto en ofensiva como en defensiva. Josh Allen otra vez le interceptaron en la zona roja. La defensiva otra vez permitió muchos puntos en el marcador. Podremos decir que Josh Allen está malo del codo, podemos decir que la lesión de Josh Allen le ha afectado demasiado y es correcto, es válido. Pero la verdadera pregunta es, yo no soy ortopedista ni mucho menos, ¿cuándo va a estar bien? Porque si sigue jugando así, si este equipo de Buffalo sigue jugando así, no tiene nada que hacer contra Kansas City, ni contra Miami, ni contra Cincinnati, ni contra quien me digas de la conferencia americana. Perdieron contra los Jets, perdieron contra Minnesota. A Cleveland le ganaron, pero batearon mucho en la primera mitad. Bateó mucho en ese partido Josh Allen para encontrar a Stephon Diggs, para mover el balón, para ser certero con sus pases. Toda la primera mitad del partido contra Cleveland bateó muchísimo. Y este partido contra los Lions completó nada más 24 de sus 42 intentos para 253 yardas, 2 touchdowns y una intercepción. Y sí, hoy estaba lastimado. Pues sí, pero si está muy lastimado, pues que no corra. Todo el santo partido le daban corridas. Y Josh Allen, como es un monstruo, como es un toro, como es muy fuerte, es muy competitivo, y por eso es tan bueno, por ser tan competitivo y tan comprometido, por eso es tan talentoso en esta liga. Pero pues también tienes que de repente tú como coach cuidar y proteger a los jugadores de ellos mismos. Y si Josh Allen está lastimado, pues no lo dejes correr. Si Josh Allen tiene el codo lastimado, pues que corra lo menos posible. Y hoy, el tipo corrió la pelota 10 veces. Fue el líder de su equipo en yardas totales. Corrió para 78 yardas. ¿De qué te sirve usar de pretexto? Es que está jugando mal por el brazo. Pero volteas a ver y está corriendo la pelota con él. Bajando el hombro, echando el lomo, echándole ganas por ganar más yardas. Luego esta defensiva. Esta defensiva de Buffalo. Que ya está cada vez más sana. Que ya regresó Jordan Poyer. Que ya está Matt Milano. Que ya está Ed Oliver jugando muy bien. Pues sí le mueven el balón. Y sí le anotan muchos puntos. Es cierto que Detroit es un equipo que juega sin miedo. Es cierto que Detroit es un equipo que juega con nada que perder. Todo por ganar. Y constantemente se la juega en cuarta oportunidad. Y convirtieron en varias veces. Y eso hace complicado un partido, ¿no? Cuando juegas contra un equipo que no tiene nada que perder, pues es muy complicado. Pero aún así, si Detroit hubiera sabido manejar mejor el reloj en esa última serie ofensiva, si Detroit hubiera sabido no lanzar un pase largo contra la tercera y una con 20 y tantos segundos por jugar en el cuarto cuarto, y en lugar de eso buscar una primera oportunidad, gastarse el reloj y llevar solo tiempo extra, en una de esas, este equipo de Buffalo sale perdiendo. Y en los playoffs, ese no te lo perdonan. Y ojo, Detroit falló un gol de campo de 29 yardas. El comentarista Jim Nantz, junto con Tony Romo, antes de que pateara, dice: este pateador no ha fallado en toda la temporada ni goles de campo ni puntos extras. Patea de 29 yardas y la falla. Entonces, estoy preocupado por Bills. Estoy preocupado por Josh Allen. Y yo creo que ahorita están muy por debajo de ese equipo de Buffalo que fue a Kansas City hace como 5 semanas y le ganó a los Chiefs. Esta es otra versión. Ojo, si hay un poquito de esperanza todavía. No todo es negativo. Vimos varios pases en el cuarto cuarto positivos para estos Lions de Detroit. Hubo un pase para a Dawson Knox, una ruta, un sail que le dicen que es como una pase bandera que le llaman en español. Una escuadra, bueno, 10 yardas y en diagonal hacia afuera. Perfecto que lance Josh Allen cuando quedan 6 minutos por jugar en el cuarto cuarto. ¿Qué dices? Ese es el Josh Allen que conozco. Y al final, cuando quedaban 23 segundos por jugar con sus timeouts, ese pase que le lance Stephon Diggs, ese es el Josh Allen que te puede ganar un campeonato. Ese pase nadie en la NFL fuera de Patrick Mahomes y Josh Allen lo puede lanzar hoy por hoy. A lo que voy es que el Josh Allen que conocemos ahí sigue. El tema es que está siendo muy inconsistente, igual y porque está protegiendo, igual y porque no se siente seguro, igual y porque le lastima el brazo o lo que sea. Pero vuelven a ver esa jugada. Con 23 segundos por jugar o lo que quedaba en esa última serie ofensiva, el pase largo que conecta con Stephon Diggs es de la más alta calidad que existe en la NFL. Y si tú quieres saber, si tú lo vas a Buffalo y dices, no importa, seguimos ganando, ve nada más la repetición, la cara que puso Josh Allen cuando ganaron. Cuando metieron el gol de campo, el tipo dijo, a la madre, va y abraza a Stephon Diggs porque sabe que les costó trabajo jugar contra un equipo de Detroit que llevaba 3 partidos al hilo ganando. Detroit había estado jugando muy bien, que ni tuvimos chance de hablar de ellos, pero Detroit, gran trabajo en la ofensiva, un fumble por ahí que tuvo Jamal Williams y un par de errores en la defensiva, les costó trabajo, la defensiva no detiene a nadie, pero pues bueno, bien por los dones de Detroit, que este partido pues les quedó un poquito grande. Después, el duelo divisional. Los Cowboys rompieron su mala racha en partidos de Acción de Gracias, en partidos de Thanksgiving, no ganaban desde el 2018. ¿A quién le ganaron esa vez? Ah, contra Washington. Ah, sí, cierto. Con un pase ahí, anotó el Terrence Williams con los 2 pies así. Pero bueno, eso no es importante. Vamos por partes. todo el mérito del mundo a los Giants. Todo el mérito del mundo a Brian Daboll. Insisto, este roster es malísimo. Es malísimo. Es malísimo. Y aparte que es muy malo, y aparte que tiene poco talento, este partido, siempre digo lo mismo, pero siempre aplica. Cada partido que veo los Giants, lo tengo que ver con mi computadora y mi celular, porque tengo que googlear los nombres de todos. No conozco a nadie de los que está jugando. No conozco a ninguno de sus receptores, no conozco a ninguno de sus corners, no conozco a nadie de su línea ofensiva, más que Andrew Thomas, que Andrew Thomas se supone que es de los mejores tackles ofensivos. Hoy batalló contra Micah Parsons, que está teniendo un temporadón. ¿Quién fregos es Hodgins, receptor que tuvo 3 recepciones? El otro, Mayark, creo que era un tight end, ¿no? Que tuvo una recepción. Kager. ¿Quiénes son esos diablos, güey? Y aún así, pusieron contra las cuerdas en la primera mitad al equipo de Dallas, que yo y mucha gente ya los pone como los mejores de la conferencia. La primera mitad, el equipo de los Giants puede haber tenido un touchdown más, si no es porque le anularon un buen pase de Daniel Jones, que terminó marcando hombre inelegible, sale por pase, que estuvo bien marcado, pero no influyó. O sea, sí estuvo bien marcado ese castigo, pero no influyó en la jugada. O sea, la jugada la ejecutó bien la ofensiva de Giants. A lo que voy es que vulneraron a la defensiva de los Cowboys. Entonces, ese trabajo que está haciendo Brian Daboll, mis respetos y mi admiración. Se fueron al medio tiempo, arriba el marcador 14-13. Jugando bien, en ambos lados del balón. ¿14? ¿Qué dije yo? Sí, 14-13 iba, ¿no? 14-10. Sí, se fueron al medio tiempo. Ah, no, 13-7, güey. Perdón, se fue al medio tiempo 13-7. Sí, cierto, después anotó Dallas con un touchdown de Dalton Schultz. Entonces, todo el mérito y todo el reconocimiento al trabajo que han hecho los Giants. Les ha estado costando trabajo darle más la pelota a Saquon Barkley. Saquon Barkley es el segundo partido tanto contra Detroit la semana pasada, bueno, el domingo pasado, como hoy contra Dallas, no lo involucraron lo suficiente. Es tu mejor jugador. Es el único que conozco de este equipo. Broma, pero casi, güey. Es el único que conozco, lo está haciendo bien, es el más talentoso, hay que darle la pelota. Ahora, en realidad, este partido siempre estuvo muy reñido. Este partido siempre estuvo muy parejo. Como diría Camila, todo cambió cuando te vi. No, no es cierto. Todo cambió en esa jugada en su propia yarda 44. Perdón. Se van al medio tiempo 13-7, Giants siendo dominante. La segunda mitad reciben los Cowboys. Tuvieron una serie ofensiva larguísima, rara, con castigos, errores, sacks, más castigos, errores, desmadre, jugadas para pérdida. Y anotaron. Se ponen 14 a 13. Siguiente serie ofensiva de los Giants. Esa fue la que cambió el partido. Tienen la pelota los Giants en su propia yarda 44 y es 4th-and-1. Y deciden jugársela. Ya la presión de Dallas se está haciendo mucho más presente. La temporada que están teniendo DeMarcus Lawrence, obviamente, Micah Parsons, hasta el mismo Dorrance Armstrong, pues toda la línea defensiva está jugando muy bien. Y están entrando en ritmo contra una mala línea ofensiva de los Giants. Y ahí creo que el error de Brian Daboll, creo que hizo una mala lectura de partido. Porque al jugársela ahí, independientemente de que Daniel Jones pueda haber hecho un mejor pase, independientemente de que Saquon Barkley lo pudo haber atrapado, independientemente de lo que sea, el estadio ya había estallado. El estadio se escuchaba en la pantalla. Hay un ruidajo. Ya la afición estaba encendida. Y al no convertir en esa cuarta oportunidad, el estadio se vuelve loco. El momentum cambia. Otra vez la ofensiva de Dak Prescott mueve la pelota. Anotan un touchdown. Y el partido se sale completamente de control. Y el partido se le sale de las manos a los Gigantes de Nueva York. En la segunda mitad, las posesiones de Dallas tuvo touchdown, touchdown, touchdown. Y la última vez que tuvieron la pelota en una situación importante fue cuando fallaron el gol de campo al final, cuando quedaban 1:59 por jugar. O sea, ya no hubo vuelta atrás. Después de ese error, ya no hubo vuelta atrás. Por su parte, los Cowboys, pues empezaron más o menos. Dak Prescott batalló, tuvo 2 intercepciones. En la primera yo creo que él pensó que era una jugada gratis, que iban a marcar offside. Aún así, tarda en lanzar su pase, tarda en hacer el intento y le interceptan. Y en la segunda, pues fue un pase largo en 3rd-and-15, también tiene presión, un poquito forzado. Yo lo que decimos, de repente Dak Prescott tiene mucha confianza en sí mismo, fuerza muchos pases. Y creo que ese fue el caso. A lo mejor no era para que fuera... Con ese no tuve tanto problema, pero pues igual cometió el error. Fuera de eso, creo que tuvo un buen partido. Completó el 70% de sus pases para 261 yardas, 2 touchdowns, 2 intercepciones. El partido que tuvo junto con CeeDee Lamb. CeeDee Lamb se está convirtiendo en el receptor 1 que tanto querían los fans de Dallas. Dallas suplicaba tener un receptor 1 y por fin CeeDee Lamb es el segundo o tercer partido consecutivo donde lo demuestra. Terminó con 106 yardas en 6 recepciones. Michael Gallup tuvo un gran partido. Muchos pases muy altos, el tipo los bajaba. Tuvo 5 recepciones. Los tight ends tuvieron un gran partido. ¿Qué tal esa de Ferguson, el novato, que sale y brinca a un defensivo de los Giants? Fue un partido muy redondo. Fue un partido donde anotaron todos los tight ends. Bueno, anotó Schultz, anotó... Ah, no, Schultz anotó 2 veces nada más. Sí. Entonces, la segunda mitad de los Cowboys es la que me puede invitar a pensar que estos Cowboys es el mejor equipo de la... Perdón, es el segundo o tercer mejor equipo de la conferencia. La inconsistencia que demostró en la primera mitad me preocupa. Conclusión, hay que llevarlo con calma. Los Cowboys le quedan 6 partidos. 4 de ellos son contra la AFC Sur. Los otros 2 es contra Filadelfia y contra Washington. Y los Giants tienen un récord ahorita de 7-4. Eventualmente se van a meter a playoffs y todo va a estar bien. Gran mérito para ambos equipos. Y por último, me sorprendieron. ¿Qué tal Minnesota? Antes de empezar este partido que se acaba de terminar, que por poco se da tiempo extra, que estuvo extrañamente muy interesante, que no pegó en mi parlay. Yo traía Patriotas más 3.5, no pegó, lastimosamente. Eso no es lo relevante. ¿Qué partido? ¿Qué partido el que tuvimos hoy por la noche? Como dice la línea ahí abajo en YouTube, Justin Jefferson es un tremendo dios. El tipo ya rompió el récord para más yardas en un receptor durante sus primeras 3 temporadas. Ya lo rompió, y eso que vamos a la mitad de su tercera temporada. Ese récord lo tenía Randy Moss, y Justin Jefferson, después de 2 temporadas y 11 semanas, o 2 semanas, ya lo rompió. Le quedan todavía 5 o 6 partidos. Terminó con 9 recepciones para 139 yardas. Pero ¿sabes qué es lo más valioso? Que Justin Jefferson se está convirtiendo en la herramienta fundamental de Kirk Cousins. Este Kirk Cousins es muy diferente al de antes. Este Kirk Cousins, con todo y que es robótico, con todo y que batalla cuando tiene que improvisar, con todo y que se le complica mucho la existencia cuando lo presionan, con todo y que a veces no tiene muchas respuestas a la hora de que la jugada sale de control, al menos últimamente ya no le da miedo equivocarse y ya no le da miedo lanzar un pase largo a donde esté Justin Jefferson. El vato dice, ¿sabes qué? Me vale madre, no me importa, por ahí debe estar Justin Jefferson, fuck it, se va a la fregada. Antes no lo hacía, antes era mucho más conservador, antes cuidaba más la pelota. Ahorita, ¿sabes qué? Me vale madre, que pase lo que tenga que pasar, por ahí va a estar Justin Jefferson. Y por eso Justin Jefferson está teniendo el temporadón que ha tenido. Y por eso le ganaron así a Buffalo, y por eso ganaron así el día de hoy. En jugadas clave, creo que la más clave de todas fue en ese último touchdown, en el cuarto cuarto, con 9 minutos por jugar. Iban 26-26. Después de una super recepción, que agarra a Kirk Cousins, lo van a presionar, tiene un hombre encima, en el cuarto cuarto, sí, 9 minutos, lanza el pase largo, y Justin Jefferson está completamente sola, la baja, le meten un trancazote. Siguiente jugada, tiene que sacar otra jugada, no pueden, piden timeout, y de repente Kevin O'Connell, que si algo sabe hacer es diseñar jugadas, dice, vamos a mandar lo siguiente, vamos a mandar de un lado a Justin Jefferson que cruce todo el campo y del otro lado a Adam Thielen que cruce todo el campo. Todos se van a ir con Justin Jefferson. Mandan esa jugada y 3 jugadores, 3 defensivos de los Patriotas, se van con Justin Jefferson, dejando a Adam Thielen hombre a hombre en una ruta que cruza todo el campo. Es dificilísima de cubrir. Un pase perfecto de Kirk Cousins, que tuvo mucho tiempo para lanzar. El día de hoy, la línea ofensiva de Minnesota fue clave. La semana pasada contra Dallas fue un completo desastre, fue un cochinero, le pegaron todo el santo partido. Nunca había sido tan presionado en toda su carrera. Pero el día de hoy, respeto y admiración a lo que la línea ofensiva hizo. Ojo, enfrente está Matt Judon, uno de los mejores edge rushers de toda la NFL. Y no tuvo un sack. Y en todo el partido, Kirk Cousins únicamente tuvo un sack. Tiene una bolsa de protección limpia, pone el pase perfecto para Adam Thielen y con ese touchdown ganan el partido. O sea, Justin Jefferson, cuando atrapa el balón, impacta en el partido, y cuando está en el campo y no atrapa el balón, también impacta en el partido. Impresionante. Ahora, sigo teniendo mis dudas, porque esta ofensiva de los Patriotas no le movía la pelota a nadie. Mac Jones lo habíamos visto batallar contra todo mundo. Mac Jones había estado jugando mal contra los Jets. Mac Jones no había estado jugando bien. Llevaban tiempo que no tiene un touchdown ofensivo. Y hoy vimos una versión de Mac Jones que de repente pases largos al principio con Nelson Agholor, después antes del 2-minute warning en el segundo cuarto, un pase, una ruta, un in-breaker que le dicen en inglés, que es una escuadra larga y adentro. Pase perfecto a Devontae Parker. Siguiente jugada, un pase perfecto a la esquina de Devontae Parker. El pase de touchdown que tuvo con Hunter Henry. O sea, la defensiva de Minnesota dejó ver a Mac Jones como un quarterback muy bueno. Una de dos. O la defensiva de Minnesota ya es tendencia que está jugando un poquito mal, o Mac Jones ya está recuperando su nivel. Y por lo general es algo más o menos en medio, pero yo me inclino a pensar que es un poquito que la defensiva de Minnesota sigue generando muchas dudas. Pero bueno, a final de cuentas, por fin obtuvieron esa victoria. Era muy importante para Minnesota tener la victoria esta noche. Después del mal sabor de boca que quedó contra Dallas, ese equipo de Minnesota que perdió contra Dallas no es el de verdad. Tuvieron un mal día, tuvieron un mal partido. Sí los dominaron, pero no era para que quedara 4-3. O sea, Dallas no es 37 puntos mejor que Minnesota, no lo es. Solo fue un día donde se dieron muchas circunstancias. Pero bueno, Kirk Cousins por fin se quitó ese estigma de que siempre pierde en prime time, en juegos por la noche. Sacaron el resultado. Respecto a Patriotas, ojo, la línea ofensiva sigue siendo lo mismo. Perdón, la ofensiva en general sigue siendo lo mismo. Cuando iba 33-26 y Mac Jones tenía la pelota y requería recorrer todo el campo para tener una serie ofensiva de touchdown y alargar el partido, todos sabíamos, creo que tú, yo, Dante, Piña, todos sabíamos que no iba a pasar nada. Todos sabíamos que no iba a ser touchdown. ¿Por qué? Porque hemos visto suficiente Mac Jones este año para saber que no iba a pasar. Hemos visto suficiente Matt Patricia este año para ver las limitaciones que tiene el equipo. Entonces, probablemente se metan los playoffs o no, por la situación del calendario, por la situación de la de conferencia o lo que sea. Pero la ofensiva de Patriotas hoy, que su defensiva y sus equipos especiales no tuvieron el mejor día de sus vidas, la ofensiva batalló y este equipo perdió. O sea, este equipo podía ganar cuando la defensiva jugaba muy bien, cuando equipos especiales hacía su chamba, o con, por ejemplo, la semana pasada, equipos especiales tuvo el único touchdown del partido. Sigue siendo el problema de los Patriotas la ofensiva. Y hoy, repito, un día donde la defensiva no jugó muy bien, pues se les complicó y perdieron de visita en Thursday Night. Pero bueno, esto va a ser todo por hoy. Hasta aquí lo dejamos. No olviden suscribirse aquí al canal de YouTube. Esto fue la edición de Thanksgiving de Piloto Fútbol. Los queremos mucho. Suscríbanse. El domingo, en lo que termina el partido del Sunday Night entre Filadelfia y los Packers, nos vemos a esta misma hora, en este mismo canal, con su mismo y amable servidor. Y nada, agradecer la producción como siempre, al buen Dante, Piña, al Diego que nos ve desde... El Diego que nos ve desde donde esté, está comiendo pavo. Que bueno, si pueden comer pavo con su familia, háganlo. Si no, sean felices y que sea lo mejor para ustedes. Nos vemos. Chao, chao. Vámonos.